Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 174, Black Science.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos Pedro Ajax,
Rodrigo Chavar
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un cómic bien raro, pero bien chido, güey, de Black Science. ¿Qué opinas? Dime en 30 segundos, Pedro, ¿qué opinas de Black Science?
Perdidos en el espacio con cuatro fantásticos, onda nueva era, porque tanto tiene personajes muy dañados como tiene cosas visuales que te quedas así de, güey, ¿qué pedo? Y la acción desde el principio te da un madrazo así de, ¡ay, cabrón! O sea, esto está pasando y están en problemas y tienen que salir, ¿y qué pedo? Muy buena.
Muy bien, pues eso es Black Science, pero antes, tenemos algo que comentar. Tenemos aquí a Rodrigo, que estuvo con nosotros el programa pasado, ¿verdad, Rodrigo?
Sí, hola, ¿cómo está?
Sucedieron muchas cosas entre el programa anterior y este. Pues hubo bastantes comentarios a favor, en contra del episodio anterior, güey. ¿Qué opinas de la reacción, Rodrigo?
Me parece muy bien que la gente haya opinado, porque tanto el blog como la página de Facebook son un buen escaparate para que la gente dé su punto de vista, que como bien dijiste, Mario, hubo opiniones de todo tipo, hubo opiniones a favor, hubo opiniones en contra, pero todos creo que estamos de acuerdo con una situación, y eso está, pues muy bien, digo, qué bueno que todos participaron. Qué bueno que todos escucharon el podcast y pues bueno, gracias, ¿no? Por los comentarios.
Hay algo que tenemos que mencionar, que me parece muy importante de mencionar, que salió en los comentarios. Que resulta que otro podcast, pues salió embarrado en los comentarios, no porque nosotros lo inmiscuyéramos durante el episodio, sino que en los comentarios salió mucho a colación este otro podcast. Pues yo lo que quisiera decir es que, vaya, pues, es otro podcast, es alguien que hace exactamente lo mismo que nosotros por gusto, nadie le paga, y nada más decir que lo respetamos muchísimo, ¿no? O sea, independientemente de lo que se haya dicho, en el Facebook, en el blog, pues respetamos totalmente a cualquier otro güey que haga lo que hacemos nosotros. Y pues definitivamente sí estamos gordos, sí estamos pelones, pero nunca divorciados.
Ahora, creo que lo que pasó aquí es que ese otro podcast ha hecho varios, o algunos, o todos, en esta tienda que mencionamos. Y por eso, de alguna manera,
que no mencionamos ninguna tienda, no sé si recuerdes.
Ajá, sí, cabrón. Tú, de hecho, dijiste,
mencionamos un castillo fantástico en el aire.
Ay, te a la chingada.
Película de Estudio Ghibli, El Castillo Fantástico.
Sí, pero bueno, al calce de cualquier cosa, pues hace un podcast en esta tienda, algunas veces, o no sé qué tanto, tampoco lo he escuchado con detenimiento, a duras penas.
Ni con detenimiento, ni con sin detenimiento.
Exacto, de hecho, la única cosa relacionada a cómics que he visto y escuchado así como esto ha sido el nuestro hace como 4 años, y el de los forasteros hace como 2. Pero bueno, la cuestión está en eso, o sea, nosotros no lo metimos para nadie. Segundo, efectivamente, como tú dices, aceptamos que ya estamos demasiado viejillos como para hablar de esto, de que se nos está cayendo el pelo, pero divorciados no. Y la razón por la cual no estamos divorciados, quiero sacar a colación otro podcast. Este mismo chiste lo conté en el podcast de Hombre de Acero. Escuche nuestro podcast especial de Hombre de Acero. en el cual, bueno, contó este chiste. Resulta que había una niñita que quería que le compraran un conejo, un conejito, y estaba emocionada, y cuando por fin la llevaron a la granja de conejos, estaba encantada porque había un chingo de conejitos. Ya sabes cómo son los conejos y cómo se ponen cuando es época de celo, ¿no? Entonces, ¡ay, y conejito por aquí! No sabía ni qué hacer, y bueno, y al final escogió uno, ya se lo iba a llevar, y que le pregunta al criador de conejos emocionado, ¡oiga, oiga! ¿Y cómo le hacen los conejitos para tener tantos conejitos? Y el criador agarró, ah, muy fácil. En cierta época del año, el conejito se alborota, correte a la conejita y con su cosita bien dura, la que tiene aquí abajito, agarra y se le encima y se la comienza a meter a sacar. Y en eso que el papá le dice, oiga, ¿cómo le cuenta todo eso a mi hija? Ella nada más quería saber cómo se casaban los conejitos. Y el criador le dice, no, si los conejos no se casan, si ellos no son pendejos, ellos nomás cogen. Por eso, los supergüeyes no están divorciados ni casados,
cabrón. Ni cogen tampoco, pero bueno, eso ya es otra cosa.
Bueno, sí, sí cogemos de repente, cabrón.
Ay, 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 ay. Inche, Pedro, no vayan a quemar tu reputación de Casanova.
Uy, sí. Sobre todo porque la tengo tan grande. Bueno, sí la tengo. Bueno,
No la saques, Pedro. No la saques, no la enseñes.
A ver, Tavo, entonces, ¿tú qué opinas de este asunto de que nos dijeron gordos, pelones y divorciados, cabrón?
No nos tengan envidia.
No, pero ya en serio, sí, no, vaya, todo nuestro respeto a otros podcasts, nada que ver, no fue nuestra intención inmiscuir a otros cuates que hacen lo mismo que nosotros, no fue nuestra intención. El asunto era simplemente puntualizar un tema que pues ha sucedido y que sigue pasando desde que nosotros éramos chicos, ¿no? Y simplemente nuestras propias experiencias, que es lo que siempre hemos hecho aquí. Platicar nuestras pocas propias experiencias, en este caso las experiencias propias de Rodrigo, y pues eso es lo que queda al aire, ¿no? Eso es lo que a fin de cuentas queda al aire, y ya usted, osado podescucha, es quien toma su propia decisión.
Ahora, si de repente se le borró, yo no lo hice, pero estoy de acuerdo en lo que hizo Mario, se le borraron los comentarios a alguien, fue porque también fue demasiado agresivo, demasiado intolerante, y en eso estamos en contra, aunque sí, hubo un comentario que me enseñó Mario que por ahí me conmovió, que de repente me dice, ¡ay, ustedes sí pueden! Sí, yo en algún momento le he mentado a la madre o he dicho cosas negativas de alguien, por ejemplo, Mauricio Matamoros, pero bueno, en ese sentido lo he dicho, a lo mejor me he pasado de veras, me pasé, pero lo dije porque era que algo que realmente me conmovía en su momento, que realmente me hizo casi tener ganas de azotar la revista o la recopilación que tenía en las manos. Y en ese sentido pido una disculpa. O sea, creo que hemos dicho desde el principio que no somos los grandes autoridades, ni conocedores, ni las grandes cosas. Y en algún momento también reconocemos que nos equivocamos. Si en algún momento hemos dañado a alguien, hemos sido demasiado ofensivos, es más, hasta con Tavo o Mario conmigo, o yo con Mario, le pido una disculpa a los que están en el podcast o a los que están fuera de, aunque a lo mejor los que están fuera de ya no tienen la capacidad de escucharme, que alguien se los diga si siguen encabronados con nosotros, pero tampoco nos ponemos en la perspectiva de que somos los chulos que no nos equivocamos. De eso se trata también.
No, y también el asunto es no hacer las cosas negativas, porque llega un punto en que la plática se hace muy negativa.
Tóxica.
Y exactamente, tóxica, como dice Tavo. Bien dicho, Tavo, bien dicho. Entonces.
Lo sacó de internet.
Lo sacó de internet. No, de veras, ya nos volvemos tan cínicos o tan que nada nos parece, que nos volvemos muy negativos. Y eso es una plática que yo quería traer a colación el día de hoy con Rodrigo. No diciendo que Rodrigo fuera negativo, porque pues Rodrigo simplemente nos platicó sus experiencias y punto. Fue totalmente objetivo. A lo que me refiero es, ¿qué pasa cuando nosotros nos volvemos tan negativos que simplemente descalificamos todo? Porque llega un punto en que te quieres poner tan mamón y buscarle defectos a las cosas para emitir una, entre comillas, crítica, que te vuelves totalmente negativo y, como dice Tavo, la palabra correcta, tóxico. ¿En qué momento, en dónde está ese límite, güey?
en donde ya no, ya dejamos de ser objetivos, ya dejamos de dar nuestra opinión real, empezamos a dar una opinión tóxica que no es nuestra opinión real y que simplemente está reflejando algo que estamos viendo, que estamos percibiendo, pero que realmente no nos molesta. Simplemente estamos queriendo exacerbarlo para que se convierta en una opinión, en una crítica, entre comillas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Rodrigo, ¿qué opinas?
Mira, yo pienso que todo esto se vuelve tóxico en el momento en el que la gente se envalentona con un teclado. Porque es muy fácil decir o escribir tal cosa de tal persona, pero cuando realmente no nos consta qué es lo que está sucediendo, o qué es lo que esa persona vivió, o qué es lo que esa persona está opinando. Es ahí donde se quiebra esta línea de respeto y ya no se permite la fluidez. En este caso hubo comentarios, yo leí uno que a mí me dio mucha risa, pero en buen plan, no en mal plan ni de burla ni mucho menos. Pero por ahí alguien mencionaba, es que el invitado es un listillo. No, no soy listillo. Creo que soy una persona, como bien Mario lo dijo, traté de ser lo más objetivo posible y centrarme en lo que ustedes me estaban preguntando y ser lo más explícito posible. Mi intención nunca fue la de ofender a nadie, porque nunca se ofendió a nadie. Si a lo mejor alguna persona se siente herido en sus susceptibilidades, perdón, por decir la verdad, perdón, pero la verdad es así. No hay que adornarla, ni mucho menos. Solamente hay que decirla de una manera amable. Entonces, es muy fácil que la gente comente situaciones y comente cosas, e incluso por ahí hay un comentario donde alguien se hace pasar por esta persona, dueño de esta tienda, y dice una serie de situaciones, ¿no? Eso sí ya me parece una falta de respeto a ustedes, amigos supergüeyes, a los podescuchas y a esta persona. Entonces, todo indica y todo apunta a que es que nos envalentonamos con un teclado. Y a veces no leemos lo que escribimos y así lo mandamos. Y entonces ya cuando vemos, fulanito le puso like, menganito le puso like, por ahí hay una respuesta. Y entonces se hace una cadena de eventos que ya distorsionan lo que originalmente era lo que se estaba platicando y lo que se estaba llevando. Y pues bueno, eso es lo que yo pienso, Mario, que debemos ser conscientes del medio en el que estamos y también saberlo usar con respeto hacia nuestros demás compañeros, hacia las demás personas, y ser muy objetivos con lo que comentamos y con lo que opinamos de los temas.
Ahora, aquí tú lo llevaste al ámbito de los trolls, básicamente. El concepto del troll del internet, que todos lo conocemos, el güey que se mete a bombardear de comentarios en un sitio o en, vaya, métanse a lajornada.com o al excelsior.com y van a encontrar miles de estos trolls. Ahora, yo como experimento, nuestro blog siempre ha estado cerrado a comentarios de cualquier persona. Tienes que entrar con tu correo para poner un comentario. Yo como experimento, para este episodio en específico, dejé totalmente abierto el blog. Desde hace unos 3 episodios el blog está totalmente abierto. Pero es debido a esto, ¿no? Ahora, yo lo hice como experimento porque sabía, era obvio que los trolls iban a salir de sus agujeros en este episodio. Era obvio lo que iba a suceder. Entonces prácticamente les puse el campo abierto para que dijeran lo que quisieran. Ya hubo cosas que definitivamente tuve que borrar. Hubo un día, debo decir que fue un bombardeo de que a cada rato estaba yo poniendo palomitas, borrar comentario, y los comentarios ya eran simplemente insultos, ¿no? Pero, ¿insultos? Pues es un cuate, es chistoso.
Sí, eran ataques a tu persona.
Sí, algunos se los enseñé a Tavo y a Pedro.
Claro.
Porque sí, realmente eran personales en contra mía, en realidad.
Ya eran cosas que ni veías en el estadio, cuando le gritaban a los equipos, se quedan cortos. Sí. Prácticamente.
Claro, pero es como dice Rodrigo, ¿no? El momento en el que ya alguien, es el troll, ¿no? Ahorita ya a partir de hoy, pues el blog va a estar como ha estado siempre. Tú vas a tener que poner tu mail y vas a tener que pasar unos cuantos filtros para comprobar que eres una persona, no eres un robot, y para poner tu comentario en el blog. Realmente creo que cualquier persona que quiera realmente poner un comentario en el blog, no le van a importar esos filtros y va a entender el sentido de esos filtros. que es lo mismo que tenemos en nuestro Facebook, porque realmente el hecho de tener muchos comentarios no nos interesa si son comentarios como los que tenemos en el episodio pasado, que a pesar de todos los comentarios que fueron borrados, hay muchos comentarios que son simplemente comentarios basura. Sin embargo, hay muchos comentarios muy valiosos y muy largos, y muchas gracias a todos los que comentaron en ese episodio. A mí me gustaría, por ejemplo, mencionar que de hecho nos lo pidió él, que mencionáramos su comentario. Les voy a ver, permítanme un momento. Es el comentario de Jay Fenril, que él mismo nos pidió que mencionáramos su comentario, y pues lo voy a leer. Yo diré que sí me enfurece que un cómic publicado por Televisa lo vendan muy caro, como fue el Spider-Man 700. Yo recuerdo que acá en Mérida lo vendían en 500, la portada collage, y curiosamente mis amigos del Sanborns me lo guardaron y me lo dieron a precio de portada, 99 pesos. Creo que está mal que quieran lucrar y decir que un cómic como ese, que existen cientos de ejemplares en tiendas, puestos de revistas, sea una reimpresión, que quieran vernos la cara, dárnoslo como si fuera algo verdaderamente raro de conseguir. Invito al chico que compró su cómic, aquel tan nombrado Spider-Man 700 a 1000 pesos en Fantástico, que vaya a Estados Unidos a valorar su compra. Estoy seguro que no llegan ni a ofrecerle el precio de portada, ya que no es una edición original, y que no hacen una plática no es justificación de un maltrato. Cuando fui a Fantástico la última vez que estuve en el DF, sí debo decir que encontré lo que buscaba, pero el personal muy mamón y arrogante, y cuando le preguntabas acerca de lo que buscaba, no confundan, nosotros somos los jefes, por lo que pagamos un servicio, ellos no nos hacen ningún favor, exijan un buen trato y un precio justo. PD, espero que lo lean en el podcast, un saludo. Pues ya lo leímos en el podcast, Jay.
Entonces, y además, Jay Fenril es uno de los pocos fans que ha seguido así a detalle el universo y Ultimate. Entonces, igual y si estaba pensando, ay cabrón, nunca pudimos hacer un número especial de los Ultimates platicando con él. Pero igual ahorita que están Guerras Secretas y que se pelean el universo Marvel con el universo Ultimate, me encantaría invitarlo y platicar con él de cómo sintió ese pedo.
Lo ha de haber sentido dependiendo cómo le haya salido, porque pues tú sabes que hay distintos tipos de pedos. Hay los sopladitos y hay los cantaditos.
Por eso, bueno,
y hay los de mataraca.
¿Cómo fue ese pedo para él?
Ah, exacto.
Y hablando también de otra cosa, hoy mismo estábamos ahí, de repente alguien recomendó nuestro podcast y le dijeron, no me gustan esos cabrones, que la libertad de cada quien, y le dijimos, no, de todas maneras, gracias por contestarnos, y ay, qué bueno que nos contestan, y bueno, pues Regis Comedian Blake me pidió que le mandara un Ice Coldo, entonces, Ice Coldo. Un saludo también para su esposa, que dice que no le vale la pena que escuche estas cosas. En serio, señora, si Regis Comedian Blake no escuchara esto, estaría todavía más paranoico, frustrado, enojado de lo que estaba en su casa.
O sea, el escucharte, Pedro, libera las tensiones.
Escucharnos, sí.
Man. Libera las tensiones de este güey.
¿No?
Es mejor que una página porno en el internet.
Sí.
Más barato.
Claro, más. Bueno, depende, porque hay mucho. Con menos virus, digamos.
Exacto.
Menos virus, exactamente. En el Tribunal de los Supergüeyes tiene usted su liberación, señor, pero sin los virus
que
conllevan las páginas porno.
Además, después de escucharnos se siente menos culpable que después de ver una pinche página de internet, que bueno, eso yo lo puedo decir. ¡Ah, no!
Bueno, ahora, todavía no, estamos aquí grabando en casa de Pedro. Hoy el Tribunal de la Justicia está fuera de servicio porque cayó un relámpago en el transformador de enfrente. A pesar de que está en el espacio, el transformador de enfrente cayó un relámpago y salieron volando todas las tapas de las conexiones de teléfono, entonces no tenemos internet en el Tribunal.
Y creemos que fue uno de nuestros trolls malvados.
Para mí que fue uno de los trolls el que nos mandó ese relámpago. Estamos grabando en casa de Pedro, pues estamos enfrente de esta computadora que se ha convertido en algo mítico en el Tribunal de la Justicia. Esta computadora que está cubierta de una cosa blanca, muy parecida a una madriguera de los xenomorfos de Alien. Y de hecho, estoy viendo en este momento una mosca que está pegada en esta madriguera y que está diciendo, ¡mátame! ¡Mátame! Ahorita la vamos a quemar con un cerillo. No te preocupes, mosquita, ahorita te vamos a quemar. Entonces, algo importante que... A ver, ahora, lo que pregunté en un principio, que muy válido el comentario de Rodrigo, pero venía por otro lado. A ver, Pedro, ¿Qué pasa cuando convertimos, en vez de dar una reseña, una opinión, lo convertimos en algo negativo simplemente por buscar defectos?
Bueno, mira, creo que todos cometemos errores. Creo que si se hace de una manera sincera, honesta, pues bueno, la misma gente de repente nos dice algo que me dio mucho pesar es que se haya salido el primero que nos comentó en el podcast, que ahorita se ponía como mague, porque de repente él era como que nuestra conciencia llegaba y nos decía, ¡cabrones!
¿Cabrón tanto así?
Pues por lo menos en un par de ocasiones que yo dije uno que otro comentario inadecuado.
¿Será tu conciencia?
Por lo menos en la mía. Pero sí, y hay veces que eso nos pasa, o sea, a veces yo la riego y lo he aceptado, a veces tú la riegas.
Yo no lo acepto.
Bueno, no lo acepto. No, pero sí. Tanto la gente en el Facebook como en el podcast dice, ¡pinche Mari, ahora sí se pasó, aunque lo estimo! E igual, también entre nosotros nos decimos nuestras cosas, entonces creo que eso de alguna manera es importante y que tengamos la capacidad de reconocer eso, de que nos
podemos equivocar. ¿Ustedes qué opinan de ese caso en donde, por ejemplo, yo tomo Dark Knight Returns y le encuentro los defectos? ¿Qué opinan de ese caso en donde hablamos de Watchmen o de los Caballeros Extraordinarios, o ponen el espacio del cómic clásico que quieras tomar o la película que quieras tomar y le encontramos los defectos a fuerzas?
Yo no digo que sean defectos, más bien es una crítica analítica, realmente, porque no está diciendo, Mario, esto es una mugre, es una cagada, está horrible, y la historia está, no.
¿Dónde está el límite de lo tóxico y donde realmente es algo constructivo?
Cuando estás atacando a la bestia nomás por atacar, no estás dando ninguna razón, tú estás dando tus razones y no por los defectos lo encuentres, nunca dijiste, Dark Knight Returns es una mugre o Watchmen es una mugre, porque a mí me consta son las historias que más te gustan de los cómics y realmente, aunque sean sagas preciadas, no están arriba del análisis, nada está arriba del análisis, y es una cosa de que uno la toma o no la toma.
O sea, el que yo diga que eso de que sigan al millonario en el caballo, todos en el apagón, realmente es válido.
Sí, que te avienten la madre ya es otra cosa.
No, y mira, te vuelvo a repetir, o sea, de repente lo que puedes hacer, o puede hacer cualquiera, es encontrarle defectos a algo que queremos, y puede ser incómodo, pero siempre y cuando hay un argumento detrás y haya el reconocimiento de que hay otras cosas valiosas, bueno, adelante. Antes más, creo que hasta el mismo Alan Moore por algo se desdijo de Miracleman. Ya cuando terminé de leer Miracleman y vi lo que ha hecho el cabrón y lo que ha escrito, dije, ya sé por qué no quiere que lo mencionen como el creador de Miracleman, porque al final de la obra termina diciendo contra lo que ahora está completamente en contra, ¿no? Se vale, todos los artistas pueden tener un detalle en su obra que esté mal, y al contrario, de eso se trata. Ahora, la cuestión es cuando nos clavamos demasiado con algo, cuando nos tomamos demasiado en hay dos puntos. Cuando sí podemos ser demasiado criticones, demasiado ácidos, sin quererlo, y ahí cometemos un error y hay que pedir disculpas. Y también el otro, cuando nos tomamos demasiado en serio cosas que no lo son tanto. O sea, por ejemplo, nosotros mismos, creo que por eso también tenemos esa libertad a veces de burlarnos de ciertas cosas, porque también nos burlamos de nosotros mismos. Cuando de repente al final del podcast, eso lo estaba pensando hace poquito, cuando le dices a Tavo, ¡ay, en el Tumblr hay puras pendejadas!
Él no, y es no, la verdad, hay puras pendejadas en el Tumblr.
Pero hay
cosas. Sales tú a veces.
¿Qué estoy diciendo? Hay puras pendejadas en nuestro Tumblr.
Pero también hay cosas muy chidas, cabrón. Pero
creo que alguien entró al baño.
O creo que alguien coincide con tu opinión.
Exactamente, una de dos.
Pero bueno,
esta parte será editada por, bueno.
De repente nos estamos hasta burlando de nosotros mismos. Pero deja eso. Bueno, pero sí, o sea, nosotros hasta nos burlamos de nosotros mismos, cabrón. O sea, en realidad, ahora, eso sí, y eso sí hay que reclamarte. Lo del que menos te burlas es de Mario Padilla, cabrón. Bueno,
porque realmente, ¿qué hay de qué burlarse de Mario Padilla?
Sí, sí, tipo bien serio, hijo. Bueno.
Bueno, entonces, pero actualmente en este mundo en donde todo mundo es crítico, güey, o sea, estamos en un mundo, en una sociedad ya basada en reseñas, no sé si ustedes se han fijado, pero al menos en Estados Unidos, y ya estamos entrando en eso en México, estamos entrando a un mundo basado en reseñas. En Estados Unidos hay una página que se llama Yelp, en donde
es YELP, en donde, créanme, todos los restaurantes ya la aborrecen, porque la nueva generación, los llamados millennials, antes de pararse en un restaurante, lo primero que hacen es meterse a Yelp y ver los comentarios y cuántas estrellas tiene. Actualmente yo no me voy a un hotel en ningún lado, viajando de trabajo, sin antes meterme a TripAdvisor y ver los comentarios y ver qué dice la gente de ese hotel, y ahí decido a qué hotel ir cuando ando de viaje de negocios, ¿no? O inclusive viaje de placer. Entonces, creo que estamos entrando en México, está mucho más lento, pero todos somos críticos actualmente. Cualquier imbécil puede grabar sus conversaciones y ponerlas en el internet con sus cuates, vaya. Cualquier imbécil puede hacer eso actualmente. Entonces, es realmente una sociedad distinta, en donde todo está sujeto a opinión, todo. Y me parece que estamos en ese punto en México. Estamos, en Estados Unidos ya están totalmente ahí. En Estados Unidos ya la gente no compra nada si las reseñas no es buenas. Ya no van a ver la obra de teatro en Broadway si las reseñas no son buenas. Antes, vaya, vean la película de Birdman. Antes, los críticos de teatro eran tremendamente relevantes. Actualmente, perdieron totalmente su relevancia ante la oleada de reseñas de la gente, de las obras de teatro. Antes no teníamos otra cosa más que los críticos en el periódico, o los críticos a lo mejor en cierta página de internet, en el periodo en que ya había internet.
La Wizard.
No teníamos otra cosa.
Güey, la Wizard.
Exacto.
Seguíamos lo que decía esa revista.
Exactamente.
Hasta los precios de los cómics salían de esa revista. Y hubo casos de que un güey que trabajaba ahí le aumentó un montón a los cómics que tenía para venderlos en una tienda.
Fíjate. Entonces, ahí tienen ustedes. Creo que estamos en un mundo en donde el poder, al menos el poder de compra, de adquisición o de decisión, está cambiando, se está masificando. Se está masificando de una manera inmensa. Al grado de que te vas a comprar unos lentes oscuros en Amazon y puedes ver las reseñas de la gente que ha comprado esos lentes oscuros en Amazon.
Y del vendedor.
Y del vendedor. Y del vendedor. Bueno, en Amazon, en este caso le compras a Amazon. Pero vale, en el caso de Mercado Libre... No hablemos de Mercado Libre, güey. Mercado Libre, veces, vendo Xperia X, no sé qué, y abajo, te lo cambio por una bicicleta que le faltan 3 pedales. Las bicicletas nomás tienen 2 pedales, ¿verdad? Ok, olvídenlo, salió muy rápido. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este mundo en donde puede haber, o sea, al mismo tiempo de que se está masificando la opinión, me parece un mundo muy peligroso, porque al mismo tiempo, al masificarse la opinión, cualquier imbécil puede poner su opinión sin ningún tipo de consecuencia. Antes los críticos tenían su reputación en juego. Ahora cualquiera puede criticar una obra de teatro, cualquiera puede criticar un cómic anónimamente, cualquiera puede criticar un producto anónimamente.
Pues ahorita mira la película de Ratatouille, el crítico, ahí lo dijo claramente, pero yo creo que ahorita lo que está buscando la gente es ser líder de opinión, de críticas, para decirle a la gente que haga lo que yo estoy diciendo, para buscar de que quieres que te vaya bien en mi cómic, videojuego, búscame a mí.
¿Y tú crees que empieza a haber este tipo de líderes de opinión orgánicos, no profesionales?
Yo creo que un poquito sí, pero bueno, las cosas como todo, todo lo que sube tiene que bajar. Va a haber a quien se le crea mucho por cierto tiempo, va a haber quien pierda esa credibilidad o esa capacidad de divertir, porque también ahí juega mucho esto. Ahorita ya estamos viendo un momento en el cual no es tanto qué tan especializado o qué tan exacto sea, sino es qué tanto divierte. Entonces, bueno...
¿Entonces crees que la responsabilidad no tiene ningún punto aquí? Y esto tiene mucho que ver con el cómic que vamos a hablar hoy, Black Science. Responsabilidad. A eso es a lo que voy con Black Science. Todos estamos teniendo acceso a algo. Todos estamos poniendo una opinión. Entonces, ¿tú crees que esta opinión ya se basa simplemente en entretenimiento? ¿En que tu opinión sea entretenida de leer, de escuchar o de ver?
Yo creo que en un principio sí va a ser así, pero va a llegar el momento en el que va a haber cierta responsabilidad, cierta consecuencia, porque bueno, regresamos a lo mismo que dices. Yo cuando voy a algún lado a leer estas reseñas, no me voy nada más a lo que dice el primero o el segundo, leo 5, 6 o 7 por lo menos. Si hay un cabrón que llega y dice, ay, es una porquería de hotel, pero los otros 4 me están dando una buena opinión, bueno, ¿en quién voy a confiar?
Míralo de esta forma, míralo en el microcosmos de los supergüeyes. Estamos reseñando es X cómic, ya la gente nos conoce, ya sabe lo que le gusta a Mario, lo que le gusta a Pedro y lo que me gusta a mí. Por ejemplo, si está buscando un manga, obviamente no van a buscar la opinión de Mario.
¡Claro!
Y si están buscando un cómic indie, así súper pensativo, no van a andar buscando mi opinión. Así que entre los 3 o 4 puntos de vista,
dependiendo. ¿Y mi opinión cuando la van a buscar o qué tal?
Bueno.
Pues mira, yo soy el no identificable.
No, exactamente, tú eres como que el punto medio porque de repente te puede gustar algo muy pensado o algo muy divertido, o sea... pero también hay una manera de encontrarse contigo, de decir, bueno, yo
a
no
ver,
me
clavo. A ver, Rodrigo, ¿qué opina que él nos ve desde afuera? Rodrigo, ¿tú qué opinas? ¿Tú alguna vez has basado en leer o ver algo en la opinión de nosotros?
Sí, claro.
¿Cuándo?
En Red Zone, con los libros del mes, ahora con Black Science, las películas que ustedes han reseñado. Porque, como comentaba antes, es el punto de vista muy particular de ustedes. Entonces, digamos, estoy en acuerdo con Pedro sobre lo que decía de las reseñas de la gente. Aquí, por ejemplo, yo busco la reseña de alguien a quien le gustó tal experiencia. También leo de las que no les gustó la misma experiencia. Y entonces yo de ahí ya me formo un criterio de decir, bueno, esto sí me puede gustar, esto no me puede gustar. De ustedes sí, sobre todo de Miguel, que era el que reseñaba cómic europeo. Era un cómic que a mí me gustaba mucho en su momento cuando yo empecé a leer ya otro tipo de historias y otro tipo de cómics que no tenía nada que ver con superhéroes.
Pero
yo
no hables en tiempo pasado, no se ha muerto, él... ahí está Miguel, cabrón.
Bueno, perdón.
Pero lo extrañamos,
lo extrañamos.
Ah, sí, saludos a Miguel y ojalá y que lo que vaya a emprender pues sea con mucho, mucho éxito.
Claro.
Y entonces, pues sí, he tomado en cuenta mucho las opiniones de ustedes. ¿Por qué? Porque me identifico con ustedes. Me identifico en gustos, me identifico también en algunas formas de pensar, en algunas formas de expresarme. Y me gusta mucho cuando yo veo una recomendación que hizo Mario, o algo que dijo Tavo, o algo que comentó Pedro. Entonces, es muy padre porque tengo ya una visión y una opción de decir, bueno, okay, a los supergüeyes les gusta esto, pues vamos a ver por qué les gusta, basado en qué dice que les gusta.
¿Tú desde afuera nos unificas a todos? Es decir, ¿a los supergüeyes les gusta esto? ¿O dices, a Pedro le gustó esto, a Tavo le gustó esto, a Mario le gustó esto, o a Miguel le gustó esto?
Ah, no, o sea... Mira, los unifico en cuestión de debate, pero no, cada uno tiene un gusto muy particular y habla sobre ese gusto y recomienda en base a ese gusto. Y es de ahí donde nosotros, como podescuchas, tenemos la opción de decir, bueno, okay, si Mario recomendó esto y me gusta, pues adelante, ¿no? Pero habrá quien diga, no, a mí no me gustó lo que recomendó Mario, me gustó más lo que recomendó Pedro. Y entonces ya tenemos nosotros una idea más general de qué sí nos gusta leer y qué no nos gusta leer, ¿no? Como que hay, me he dado cuenta de que hay podescuchas que se identifican, algunos con Pedro, algunos contigo, Mario, algunos contigo, Tavo. Y es muy padre, es muy, muy padre, y eso hace el podcast muy dinámico, porque a pesar de que se hable de un solo tema, de un tema en específico, todos tienen un punto de vista diferente, y todos opinan de una manera diferente.
Bueno, ahora, ¿tú alguna vez has emitido una opinión sobre algo en algún medio?
Sí.
¿Sobre qué, por ejemplo?
Bueno, he hecho reseñas de figuras de acción.
¿De figuras de acción has hecho reseñas? No me digas, ¿como de qué, cabrón?
Ah, por ejemplo... De, no sé, tal serie de Batman de DC Collectibles, o de tal Batman de Playart, o de tal figura de Hot Toys, etcétera, ¿no? Pero sí, ahí sí trato de ser objetivo para no sonar es que a él no le gusta o no lo recomienda. No, simplemente yo estoy dándote mi punto de vista sobre lo que me gustó y no me gustó de tal figura.
Ya. Yeah. No, y vaya que pueden ser caras esas figuras, ¿eh? Estaba viendo en algunos centros comerciales 8,000 pesos, 7,000 pesos. No sé si son los precios reales, porque esas sí no las sé. No, vaya, no es algo que me guste mucho, entonces no me he puesto a buscar el precio real.
No son las más caras, Bueno, no es el precio al público en general que dan las tiendas.
O sea, no es el precio que la vas a encontrar en Estados Unidos, no en una tienda normal, sino que simplemente por traerla acá, estos cuates quieren cobrar las perlas de la Virgen.
Ya en convenciones las he visto, como si me he fijado en los precios en convenciones que he ido, y son a lo mucho $300 o algo así.
Bueno.
Pero bueno, aquí Tavo también es lo que comentaba Mario en el podcast pasado. Hay que saber dónde comprar y con quién comprar, porque no todos unifican el precio. Hay, por ejemplo, Hot Toys tiene una peculiaridad. Las preventas de Hot Toys siempre son con medio año de anticipación. Entonces, si por ejemplo tú ves en Mercado Libre o ves en algún otro lugar... que una figura va a estar en tal precio, bueno, ves cómo es su sistema de pago, ves si tienen sistema de apartado, y entonces, bueno, te dicen, a partir de esta fecha es la salida de la preventa, y la salida oficial de la figura es hasta tal fecha. Entonces tienes todo ese tiempo para ahorrarle y hacer plan dental con el vendedor que hayas elegido. Y pues bueno, sí hay unas figuras que son caras, pero pagándolas de a poquito ya no se siente tanto.
Sin intereses, ¿no?
Así a meses sin intereses. Sí, ya no se siente tanto. Yo
ay,
tengo algunas.
Gordo, ya no las sientes tanto.
Yo tengo algunas figuras de Hot Toys que he comprado no, así, o sea, he comprado en preventa.
Y no las has sentido tanto. Ay, bueno.
Bueno, a ver, entonces. Bueno, pues entonces, hablando de este tema de la responsabilidad, que se está masificando la responsabilidad, vamos a platicar de Black Science. Es una obra, creo que cuyo tema central es la responsabilidad, ¿no? Vamos a hablar, como siempre, vamos a hablar una parte sin spoilers y después vamos a hablar de lleno con spoilers. Nuestra discusión va a incluir los dos primeros traits. Los dos primeros traits que son básicamente el que se llama. Permítanme, lo estoy buscando aquí en Comixology. El primer trait se llama How to Fall Forever y el volumen 2 se llama Welcome Nowhere. Cada uno incluye 6 números.
No, esta reseña incluye hasta el número 11.
11. Ah, bueno, entonces son 5 números que...
No, 6 del primero y de ahí 5.
Y 5 en el segundo trait. Bueno, entonces, voy a darles una idea rápida de qué es este cómic. Si no quieren enterarse, adelántenle 3 minutos. Pero básicamente es un científico que se llama Grant McKay que crea un pilar que básicamente te lleva a otras dimensiones, otras realidades paralelas, ¿no? Sucede un accidente, se encuentran perdidos.
Con toda su familia, además.
Así es. Tavo está tarareando la música de Perdidos en el Espacio. Peligro, peligro.
Doctor Smith, está mintiendo.
Fue buena la película de Perdidos en el Espacio, fíjate.
A mí sí me gustó también. Me
gustó mucho el asunto de viajes en el tiempo y todo eso, me encantó.
Sí, la mayoría de la gente la detestó, pero a mí me gustó.
Cabrón, a mí me gustó mucho también. Lo que hicieron con el Dr. Smith me pareció increíble, cabrón. Bueno, o sea, ¿ustedes qué les pareció?
Ves que la gente luego no se traga lo de los viajes en el tiempo y...
La paradoja temporal. No digas, para que la vean los chavos.
Bueno, y también mucha gente le cayó gorda el chango a ese amarillo.
Pero vean Lost in Space de ahí del 2000, 2002, por ahí de esos años.
Sale Joey de Friends.
Ajá, sale Joey de Friends.
Le cegó la carrera en el cine esa película.
Sale Gary Oldman, a ese sí no le cebaron la carrera. No. Bueno, no mucho. Pero es buena película.
Es que bueno. Creo que le lastimó un poco el CGI, ya está un poco dateado esa película.
Igual lo padre es la historia, creo. Ajá. Yo. Creo que lo padre es la historia. Yo pero no... bueno, independientemente, hablando de Black Science. Yo quiero que tengamos una discusión existencial antes de esto, que no sé si tenga que ver con spoilers o no, pero mi primer pregunta para ustedes es, ¿son justificables las acciones de estos personajes o no?
Yo creo que sí, y eso es lo chingón, cabrón, o sea, haz de cuenta que comienza como una... película, una serie típica de acción, donde ya hemos visto, como tú lo dices, de repente decimos, esto es como que onda Star Trek, esto es como que onda Perdidos en el Espacio, ya esto lo conocemos, pero con todo y lo visualmente bonito y con todo y lo atractivo y cosas que ya conocemos y el que tiene mucha acción, siempre te mete en los personajes, siempre te está metiendo en un personaje y te está sorprendiendo con un pinche personaje, cabrón, desde el principio.
Tiene la onda de los libros, bueno, yo no los he leído, lo he dicho muchas veces, pero pues me ha platicado tanto de los libros de Game of Thrones que pues ya, que cada libro de Game of Thrones está platicado, cada capítulo de un libro de Game of Thrones está platicado desde el punto de vista de un personaje en específico, y eso hace Black Science. Cada episodio, cada número está platicado desde la perspectiva de uno de los personajes.
Y eso es muy padre, porque de repente ya cuando los ponen en novela gráfica te lo ponen como una sola historia así corrida, y aquí no, aquí te respetan muy claramente, 1, 2, 3, o sea, aun cuando estás leyendo una sola novela gráfica, está muy bien dividida en capítulos, cabrón. Eso me gusta. Pero además te digo, te ponen tanto cuestiones de la personalidad de cada personaje, válgase la redundancia, te meten a la mente de cada personaje y además te meten una cuestión muy fundamental, cabrón. O sea, ¿qué tantos los seres vivientes somos o no violentos u ojetes por naturaleza? Porque de repente están estos cuates que son rarísimos en otro universo y ya, simplemente por ser raros, raros los quieren matar, cabrón.
¿Qué tanto vale una vida más que otra, no? Estamos hablando, como me acuerdo, en aquel, vaya, voy a dar un avionazo, pero me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes de este personaje de los Cuatro Fantásticos, Frankie Ray, que se convirtió en Heraldo de Galactus, ¿se acuerdan? En la corrida de John Byrne. Sí, sí. Había una chava que era novia de Johnny Storm.
Sí, se mató.
Y ella se hizo novia de Johnny Storm, de repente sacó poderes de fuego de la nada, y se convierte en Heraldo de Galactus. Y cuando a ella la cuestionan con el aspecto de ser Heraldo de Galactus, ella contesta, ¿qué? le dicen, güey, o sea, ubícate, vas a destruir un chingo de mundos, vas a matar a millones, tú vas a ser responsable de la muerte de millones de seres vivos, seres inteligentes, ¿no? Y ella dijo, ah, ¿cuál es el problema? Una bola de ranas con ojotes grandes en comparación con yo viajar y conocer el cosmos, ¿no? Entonces, ¿en qué punto, quién es, la vida de quién es más importante, ¿no? Y eso me lleva a mi primera pregunta. ¿Son justificables las acciones de estos personajes?
Déjame platicarte unas de mis idas del campo. Había hay un jaguarcito ahí perdido en el campo. ¿Y qué crees que hacen todos los campesinos de todos los ranchos? A cazarlos todos. ¿Lo ves correcto? Nomás a cazar al mugre animal porque existe y es muy raro por ahí.
¿Y hay algo que les esté afectando el animal?
No, para nada. Más matan pollos, otros animales. No, ni se metía a los ranchos, mataba conejos del monte y ya. O sea, no afectaba en nada, nomás porque existía.
Bueno, ¿y tú qué opinas, Rodrigo? ¿Qué te parece si qué tan justificables son las acciones de estos personajes?
Bueno, al principio no te presentan a ningún personaje en concreto, sino que todo te lo van contando en una historia paralela con los flashbacks. Entonces, de repente, estás en un punto, porque la historia empieza en un punto que fue, creo, no sé, 3 horas después de lo que en números posteriores te va a contar, pero las acciones hasta cierto punto, dependiendo del personaje, sí están o no están justificadas. Lo que decía Tavo del jaguar, también se puede ver aquí, pero de otra manera, de que tienen miedo a lo desconocido, tienen miedo a lo que no conocen, y reaccionan cada uno reacciona de una manera diferente ante lo que no conoce y lo que está viviendo. Pero yo digo que sí están justificadas las acciones, pero dependiendo del personaje, porque ahí se ven las motivaciones que cada uno tuvo, ahí se ven ya después cómo es que interactúan entre ellos, cómo es que empiezan a cuestionar si fue una buena idea o no fue una buena idea, ya hasta qué punto están dispuestos a seguir con esa idea inicial. Entonces es aquí donde todos se cuestionan diferentes situaciones que van pasando, pero sí creo que estén justificadas las acciones dependiendo del personaje.
Yo creo que va un poquito más allá. Si están justificadas las acciones cada vez que te detienes a conocer al personaje, porque bueno, esa es la propuesta de la historia. De repente te pone cosas muy llamativas visualmente, me lo decía Mario, tiene unos mundos alternativos muy imaginativos que sí te dejan viendo, ay, qué chido.
¿Sabes rapidito a qué me recordó? Okay. Películas B de los 50 de Estados Unidos.
Sí, muy buenas. Pero bueno, aunque sean películas B, cabrón, o sea, te quedas viendo qué bien está coloreado esto, qué bien está manejado esta imagen. Yo no me esperaba esta idea. O sea, es una idea que me parece parecida, pero tiene estos elementos locos raros que me gustan. En eso sí hay que reconocérselo al que lo diseñó y al que le dio el ok. Y ojo, hay que recordar que Rick Remender, de seguro, aunque es guionista, debe de cuidar mucho eso, porque antes de todo no nada más era dibujante, sino durante muchos años era colorista el cabrón. Entonces, el escritor es colorista o ha sido colorista. Conjunta muy bien esa cuestión visual plástica con el hecho de que hay personajes a los que odias o a los que ves como monstruos, y según van creciendo, según vas entendiendo sus motivaciones, dices tú, ay cabrón, no eran tan malos. O al revés, este Grant McKay es un personaje que por momentos te cae bien, por momentos no te cae tan bien, y eso es algo importante, el hecho de que no hay personaje perfecto y todos también sufren hasta cierto punto sus responsabilidades, todos, desde el más inhumano hasta el más noble.
Ahora, hablando de la parte desde el punto de vista técnico del cómic, ¿qué les parece, por un lado, el estilo de la narrativa, que me parece muy especial, y qué les parece el cómo se conjunta esta narrativa con el dibujo, que también tiene un dibujo muy especial? Rodrigo, ¿qué opinas?
Es alucinante porque con cada número no sabes qué es lo que va a pasar, porque cuando piensas que no les puede ir más mal de lo que ya les fue, les va peor. Entonces la narrativa, como bien dices, va muy ligada con el dibujo, va mucho muy ligada con el dibujo. Yo, mientras lo leía, los 3 primeros números, me imaginaba cómo fuera eso si fuera una novela, pero en texto, cómo me lo imaginaría. aquí el dibujo juega un papel importantísimo al contarte toda la historia, porque es lo que ellos están viendo y cómo lo están viendo. Además, hay viñetas que son realmente espectaculares. Desde el punto de vista que lo veas, la perspectiva del dibujo es mucho, muy especial y es alucinante. No sabes exactamente qué es lo que estás viendo. En el número uno hay una viñeta increíble que tú los ves que están corriendo en una selva y de repente no era una selva. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo llamarías a eso? ¿Qué es eso? Entonces, entender el primer número sí es un poco complicado, pero es muy alucinante.
El flujo de la acción. Yo le decía a Pedro cuando le recomendé por primera vez Black Science, que solo había yo leído el primer trade. Yo le dije a Pedro, no, es que, porque dice Pedro, yo lo leo. Y le digo, no, Pedro, Black Science no lo lees, lo ves. Y creo que tiene mucho de eso, al menos especialmente el primer trade tiene tanta acción que realmente es un cómic que ves, no lees.
No, ahora además, eso también se agradece y es algo que había dicho mucho tiempo antes, esta cuestión de que de repente lo que sucede en este mundo sí tiene consecuencias y consecuencias muy cabronas. O sea, hay cosas que de repente pasan en un cómic que muere alguien o que pasa algo así medio dramático y dices, ay, al rato lo van a componer y otra vez va a regresar todo el status quo y aunque se muera Robin va a haber a lo mejor otro Robin, pero aquí no, cabrón, o sea, aquí de alguna manera te das cuenta desde el primer trade, desde la primera historia, que hay cosas que realmente van a cambiar a los personajes, ¿no? Entonces, como dice Rodrigo, es alucinante y además te comienzas a preocupar por lo que le pasa a estos personajes y eso se agradece muchísimo,
cabrón. Bueno, también otra discusión medio filosófica: ¿tiene derecho la humanidad a meterse en este tipo de cosas? Digamos que esto es real. ¿Tiene derecho la humanidad a jugar con este tipo de energías, con este tipo de barreras naturales que existen? Que creo que la humanidad las rompe todo el tiempo, güey. O sea, creo que al momento en que partimos el átomo es un momento muy parecido al momento que sucede en Black Science, al momento de pasar a otra dimensión, ¿no? Y el hecho de encontrar cómo partir el átomo se pudo utilizar para hacer el arma más destructiva de la historia y para darle energía a 20 ciudades al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Tenemos derecho a meternos con esos conocimientos y a jugar con esas energías y esos conocimientos o no?
Sí y no. Exacto. Mira, sí, porque el ser humano es curioso por naturaleza. El ser humano es muy curioso, siempre quiere saber qué hay más allá, pero nunca se pone a pensar en las consecuencias de lo que va a venir. Entonces, ahí es donde yo digo que no se tiene tanto derecho, porque primero se tiene que estudiar desde muchos puntos de vista. Pero sobre
está,
todo
está pasando el camotero aquí, no es por el hecho de que... la sí, síguele, Rodrigo, es que pasó el camotero.
No es el hecho de que lo hagas, sino es el hecho de que no piensas en las consecuencias que te va a traer el hacerlo. Entonces, ahí es donde ya no hay derecho de inmiscuirse en situaciones que el ser humano no entiende. Yo creo que para poder inmiscuirte debes de entender qué es lo que vas a hacer, saber cuáles son tus limitantes y saber cuáles van a ser las consecuencias de los actos que vas a realizar.
Y en el caso específico de Grant McKay, ¿qué opinas?
Híjole, es que el señor, aparte de alucinante, es muy vertiginoso en muchas cosas. Se metió con una historia que, bueno, que en cada capítulo te deja sorprendido completamente. El cómic es muy diferente a todo lo que yo había leído antes, porque no son superhéroes, pero tampoco son villanos. Son gente que, como lo dicen por ahí en algún cómic, son gente haciendo ciencia y les gusta hacer ciencia.
Y es a lo que me refiero. ¿Este Grant McKay crees que tiene que hizo bien en meterse a ese tipo de ciencia en específico o no?
No sin conocerla, porque bueno, una cosa es hacer una prueba y otra cosa es estudiar la prueba que hicieron, pero a ellos no les dio tiempo. No les dio tiempo de hacer esto hasta que dieron el primer salto.
Sí.
Y entonces cayeron en un lugar que nadie conocía, que nadie sabía, y de ahí empieza a desenredarse toda la historia. Y de ahí te empiezan a llevar de la mano de qué es lo que va a pasar, porque ellos tienen la esperanza de que el siguiente salto sea el salto a su casa.
Quantum Leap.
Sí, algo así muy, muy del estilo de Quantum Leap, pero estos van de mal en peor, ¿no? Y cuando piensas que ya están a salvo, hay una sorpresa, y cuando piensas que ya tienen todo solucionado, hay otra sorpresa y otra sorpresa y otra sorpresa, porque se van revelando los mismos personajes, se van revelando la naturaleza de los personajes. Entonces, ¿cómo se van revelando? Por cada salto que van dando. ¿A qué mundo es al que están llegando y en qué situaciones son las que se están enfrentando? Entonces, es enfrentarse a la situación, pero también enfrentarse ellos mismos a sus miedos, enfrentarse también a las conciencias que tienen y enfrentarse a los demás compañeros con los que están. Entonces, no, la verdad, el cómic está muy, muy padre, muy padre. A mí me está gustando mucho. Y pues veamos a ver qué tal se pone en el siguiente trade. Pero por ahora, este segundo trade cerró muy bien, muy bien. Ya veremos qué pasa.
¿Tú qué opinas, Tavo?
Bueno, el cómic, como que no tanto la responsabilidad, sino que están pasando, como dijo, de Guatemala a Guatepeor y van viendo. O sea, cada semana estamos en un capítulo nuevo viendo un mundo diferente y tenemos una situación nueva y tenemos que resolverla, pero ya la cagoteamos y vamos a dar otro salto en el tiempo. Digo, salto en dimensión a dimensión. Haz de cuenta como...
¿Pero te gustó o no te gustó? ¿Qué te parece?
Me gustó más que East of West, pero por la relación, porque como que siento que sí va para algo. East of West se entandeaba para un lado, para otro, y aquí esto yo lo veo más lineal. Queremos regresar a casa, tenemos estos pedos, hay que resolverlos. O sea, con la linealidad de la historia fue lo que más me agradó.
Bueno, ¿y qué opinan de este cómic ya como una cosa serializada? Porque yo, la verdad, definitivamente quiero ver un final de esta historia. No quiero que se extienda para toda la eternidad. ¿Ustedes qué opinan?
Es que en el punto en el que estamos, Mario, no sabemos si van a regresar o no. No sabemos, bueno, en primero no sabemos si van a regresar o no. Y en segunda no sabemos cuántos de los que fueron van a regresar. Entonces, Tavo tiene razón en decir que es muy lineal, porque tienen un objetivo fijo de regresar a casa. ¿Cómo? No lo sabemos. Estamos investigando y estamos viendo y estamos haciendo pruebas y estamos, pero se están enfrentando ellos mismos a miedos que con los que no contaban. Y están viendo que también sus compañeros no eran precisamente tan buena onda como decían, o a lo mejor sí eran tan buena onda como para ayudar en una situación o no en una situación. Por ahí ya se ve que alguien sospecha de que entre ellos hay un traidor.
Oye,
¿pero
oye,
quién es?
A ver, no se me metan en spoilers. A ver.
Ah, perdón.
Entonces,
perdón.
¿Ustedes creen que este cómic da para convertirse en algo como Walking Dead, ese cómic eterno, güey?
No, definitivamente no debe de tener su final, debe de tener su cierre. Creo que hasta ahorita va bien, va bastante bien.
Pedro, hay que puntualizar ahorita que Pedro se trajo un plátano con crema. Y entonces es imposible el verlo hablar sin hacer un gesto de desagrado, por decirlo menos. Continúa, Pedro.
Bueno, pues te vuelvo a repetir. La verdad es que no da para que continúe así eternamente, pero por lo menos hasta donde va bien. Y cada vez que vamos avanzando, vamos profundizando en personajes, los vamos viendo desde diferente perspectiva, lo cual definitivamente se agradece. Entonces, yo creo que va a acabar bien. Yo creo que ahí va. Y sobre todo, es esa cuestión, tanto como lo que dijiste de la responsabilidad, como de esta cuestión de que nadie es completamente malo ni completamente bueno, es el contexto en el que esté. Ya nos lo han dado de ver un poquito para el segundo trade, en el primero no era tan claro. Y la verdad es una historia que visualmente y en cuanto a narrativa se agradece por muchas razones.
Bueno, entonces, ¿cuántos pilares antimateria le damos a Black Science del 1 al 5? Pedro.
5. Aunque no es así como que algo que realmente te deje súper ultra impresionado, sí da un paso más allá. Si te gusta... Después de los de las tosidas de Tavo, sí te gusta, sí te agrada y te deja con esa sensación de que estás viendo algo que ya conoces pero que es diferente y que está aportando algo.
Tavo,
ya te vas a enojar. 3 de 5. Yo creo que a diferencia de lo que están besando Mario y Pedro,
estamos besando,
pensando.
Ah, ya.
Pensando. Si estabas pensando en besos ya es otra cosa, ya viene de tu cochina mente o no sé.
Yo... No, viene de tu cochina nariz porque se oyó diferente, creen. Bueno, y está la prueba grabada, cabrón.
Bueno, como estoy diciendo, yo no creo que lo importante sea el final. Si en esta serie va a ser lo importante, va a ser el trayecto.
Rodrigo.
Yo le doy 5. Porque hasta ahorita la narrativa va muy bien, el dibujo va muy bien. Pero tiene también, yo me di cuenta de un plus, que tiene al menos, a mí me gustó mucho, que este señor, Rick Remender, se mete mucho también con ciencia ficción de los 50. Como que los dibujos están muy inspirados en la ciencia ficción que era de los 50. Que si los personajes que tienen ciertas características, que si el lugar a donde llegan tiene ciertas características. Eso me gustó mucho, se me hizo un plus muy agradable. Yo le doy 5. Hasta ahorita le doy 5.
Pero con su... dándole un tono muy oscuro, ¿no?
Pero mucho, mucho muy oscuro. Porque, pues sí, obviamente trasladas lo de los 50 a los 2000, pero ya con lo metes dentro de la historia. Entonces son pequeños matices que le da de los 50. Eso me gustó.
Sí, a mí también me encanta este cómic. Yo también le doy 5 de 5. Y vamos a entrar ya de lleno a los spoilers. Entonces, quien no lo haya leído, en este momento párele, váyase a leerlo.
O quien haya leído nada más los 5 números que salieron en México.
Bueno, al parecer lo está publicando aquí en México la editorial Kamite, pero pues ya saben ustedes que vivimos en un mundo digital, o sea que lo pueden conseguir tanto en Amazon para Kindle digital, lo pueden conseguir en Comixology como lo conseguimos Tabu y yo. Acabo de encontrar una cosa inmensa en Kindle que me parece que es un plus tremendo desde el punto de vista de la compra de cómics en Kindle en comparación con Comixology, que es que en Kindle cualquier cosa que compres puedes prestarla. Se la puedes prestar a otro güey, a otra cuenta de Kindle. Entonces desaparece de tu lista y se lo prestas por 30 días. Y esto es algo que está desde que empezó el Kindle, ¿eh? No crean que es una funcionalidad nueva. Sin embargo, en cómics pues me parece un muy buen plus. Porque tú te compras un trade, por ejemplo, yo ahorita compré El Escultor de Scott McCloud, que es mi primer cómic comprado en Kindle. Yo no confiaba en Kindle, que es la parte digital de Amazon para vender libros. Yo tengo varios libros de Amazon. Tengo mi biblioteca de Amazon, pero nunca había comprado un solo cómic, solo libros. Y pues dije, bueno, pues desgraciadamente era el único lugar donde podía conseguir El Escultor de Scott McCloud. Me aventé a comprarlo en Kindle y la verdad estoy muy contento porque la experiencia de lectura me gustó mucho.
Me dices que te tardaste un poquito, ¿no? En entender cómo era la
navegación. Claro, lo que pasa es que no está nada intuitivo como en Comixology la interfaz. Pero una vez que entiendes que es deslizando tu dedo, no tocando, porque estaba acostumbrado a tocar el borde de la pantalla para cambiar la página. Aquí es deslizando tu dedo, vas cambiando de cuadro a cuadro. Me tardé un poquito en entender cómo funcionaba, más que lo estaba leyendo partes en el teléfono, partes en la tablet. Es una novela gráfica larga, no crean que la van a leer en una sentada. Esta del Escultor de Scott McCloud, que luego vamos a hacer un podcast de ella. Vamos a hacer un episodio de ella. ¿Ya leíste, Tabo?
Leí al principio y ya no pude seguir porque me estaba identificando exageradamente bastante con el principal.
Exactamente, yo le dije a Tabo que tiene que leer El Escultor de Scott McCloud. Entonces, pero te digo, tiene ese gran plus el comprar en Kindle que lo puedes prestar. O sea, podemos comprar una novela gráfica y luego nos la rolamos entre nuestras cuentas.
¿No? ¿Por qué no lo hemos hecho todavía?
Porque somos una bola de estúpidos, Tavo. Somos unos imbéciles. Por eso no lo hemos hecho. Okay. Porque sí, en Comixology lo que compras está ligado a tu cuenta y no se lo puedes prestar a nadie, güey. Está ligado a tu cuenta y se acabó.
¿A quién se lo prestaste y como en un mes no tuviste acceso a Comixology?
No sé.
Que me acuerdo que me habías platicado o algo así.
¿Quién sabe, güey? En algún momento me pasó, no sé, pero... No, creo que eso fue en Netflix, güey, no en Comixology. No, de Comixology nunca le he dado mi cuenta a nadie, ¿eh? No. De Comixology, como está ligado a mí, olvídate. Comixology nunca le he dado mi cuenta a nadie.
Ya me acuerdo, te compartí el de mangas y yo no pude acceder como una semana.
Exactamente, eso sí lo creo. Sí, porque resulta que en esa aplicación de Viz Media que usa Tavo para leer manga, ahí sí, te acotan a un solo dispositivo y se acabó. Entonces, me lo puso en mi dispositivo y ella no podía entrar. Cosa que me parece muy mal desde mi punto de vista, ¿no? Porque tanto Kindle como Comixology puedes tener tantos dispositivos como tú quieras, ¿no? Nada más metes tu cuenta y bajas el contenido. Bueno, ok, ahí divagué un poco, pero... Bueno, entonces, podemos leer Black Science, o sea, están disponibles ambos trades, cuesta $14 cada trade, y vale muchísimo la pena. Se los recomendamos ampliamente. Si no, que vayan con el señor Torrente, ¿va, Pedro?
Pues sí, si no con el CRG o algo así en español.
Exactamente, el señor Torrente siempre tiene todo lo que usted necesita, osado podescucha, para leer lo que usted quiera. Entonces, vamos a entrar ya de lleno con spoilers a Black Science. Güey, empieza esta madre con Grant McKay huyendo con una mujer que se llama Sara.
No, una mujer, no me acuerdo cómo se llama. Rebecca. Becca es la amante.
Yo tuve problemas para identificar a las mujeres este cómic. El dibujante, creo que ahí sí me falló el dibujante porque tuve problemas para identificar a las mujeres en específico. ¿A ti no te pasó, Rodrigo?
Sí, un poco, porque no sabías quién era quién.
Como que las caras de las mujeres son muy similares, todas son, excepto por la güera, porque ahí sí ya no hay manera de no identificarla. Ay,
pero
¿no?
Lo peor es que andan como casi siempre andan con su traje de astronauta totalmente tapados, así que ni te menos te das cuenta, uh-huh. Así que
no, pero independientemente de eso, pues desde el principio ya empiezan matando a uno de los personajes, pum, y Grant sigue corriendo, no sabes por qué, sabes que su familia está en riesgo de alguna manera y poco a poco vas entendiendo. Es una narrativa muy extraña, pero que a mí me encantó la manera en que te van soltando todo a cuentagotas, los datos de qué es lo que pasó y cómo están brincando y ellos no lo pueden controlar. Básicamente este pilar ellos no lo pueden controlar. Entonces todo este primer trade es brincar de realidad en realidad, defendiendo, Grant McKay defendiendo a sus hijos, que es lo que más le importa. Y desgraciadamente termina este primer trade con la muerte de Grant McKay. Entonces, es una muerte súper dramática porque Grant llega a un punto en que este personaje Kadir, que para nosotros es el villano hasta ese punto.
Doctor Smith.
Es el Doctor Smith, como dice Tavo, en Perdidos en el Tiempo, o sea, no se sabe quién saboteó el pilar, pero alguien lo saboteó y por eso está pasando lo que está pasando. Todos están echando la culpa unos a otros y pasan de realidad en realidad. Vaya, esa realidad de la guerra, como una especie de guerra civil entre los indios
tecnoindios,
los indios tecnológicos y unos nazis totalmente de la Segunda Guerra Mundial, me pareció una cosa extrañísima. Y luego que nos enteremos que el origen de esta tecnología de estos indios es precisamente pilar. Una versión del pilar de Grant McKay.
Pero eso sí es en el segundo trade.
Sí, es en el segundo trade, obviamente. Pero el hecho de que nos enteremos de eso es... O sea, pero simplemente el primer golpe de cada realidad. Creo que este trade es simplemente un escaparate de realidades. Y es también la vida de este Grant McKay. Y su muerte, ¿no? Como muere, desde mi punto de vista, una muerte que no tuvo mucho sentido. Una muerte muy
estúpida. Mira. Te voy a decir una cosa. No, yo creo que de alguna manera esta historia es importante. Porque nos está diciendo en primer lugar que... nos va a meter a un mundo raro con personajes que conocemos. Y no nada más es Grant McKay y la muerte de Jen. Que nos, de repente esto pasa. Pasan tantas cosas. Está tan rápida, como dice Rodrigo, la narrativa, que se nos olvidan los personajes. El nombre de los personajes. Pero Jen es el primero que muere. Ahorita la primera que muere. Pero eso es lo que nos está diciendo. Aquí no hay...
Yo pensé que era su esposa, ¿eh? Yo, la primera vez que leí el trade, sí, yo igual. Pensé que era su esposa. Pensé que era la mamá de los niños.
Realmente vale la pena porque de alguna manera te muestra ese primer personaje que es Grant McKay, pero también te muestra otro, este especialista de seguridad, y no nada más te lo muestra como un personaje creíble, sino te muestra por qué tiene esa fidelidad con Grant McKay, por qué hace lo que hace, hace que te sientas increíblemente cercano a él con unos cuantos diálogos.
Lo único que sabemos de él es que se llama Sean, ¿no?
No, nada más que
¿no? ¿No es Sean? No, es Ward, eso que estás hablando.
Exactamente, pero además de eso, o sea, ha tenido toda una generación de personas que han peleado en la guerra, que creen que la guerra es algo honorable, y él por seguir esos códigos de honor, al contrario, le arruinaron la vida ya.
Y fue realmente, es un personaje que parece que va a ser uno de los protagonistas, lo desarrollan como protagonista, ¡papa! Le dan el cortón y lo matan.
Claro, pero eso es lo que te está diciendo la historia, o sea, aquí no hay nadie seguro, cabrón, o sea...
A pesar de que te lo acabo de desarrollar completito...
Y a pesar de que realmente te sientes comprometido con él, porque sí, o sea, dices, ¡ah, claro, lo comprendo! Y está haciendo una crítica a la sociedad, y tiene mocos, o sea, y eso es...
Bueno, pero independientemente de todo, a mí lo que me sorprendió y me pareció muy sin sentido fue la muerte de Grant McKay. Me parece ese brinco en donde dice, y como siempre, brinqué sin mirar hacia dónde, ¿no? Y se ve esta caída inmensa de Kadir con Grant McKay cayendo en un precipicio y abajo las ranas en lo que parece ser una especie de hospital. Unos changos. Es un hospital de bebés o algo así, ¿no? Entonces, y luego le cae, o sea, salva a Kadir, contradictoriamente, le cae el pilar encima a él y lo mata. Entonces, me parece una muerte, o sea, ya Grant ya estaba obsesionado con Kadir, tan obsesionado que no le importó nada fuera de matar. ¿Por qué? Porque pensaba que él, que Kadir quería matar a sus hijos, ¿no? Que Kadir, su objetivo era acabar con su familia. Y en cierto sentido, sí lo era. En cierto sentido, el objetivo de Kadir era acabar con su familia, pero no desde el sentido de acabar con sus vidas, sino simplemente precisamente acabar con su familia. Y esto lo entendemos en el siguiente número cuando entendemos las motivaciones de Kadir, ¿no? Y cuando empezamos a ver a Kadir increíblemente como antihéroe, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que va pasando esta situación donde tenemos el que pensamos que es un héroe, después, junto con sus hijos, se nos cae del pedestal a nosotros también, Grant McKay?
Sí, y creo que esto es algo muy inteligente y esto es algo que, yo te diría, Kadir en la segunda recopilación no se vuelve un antihéroe, se vuelve el héroe, porque el antihéroe es el que dices...
Es que para mí no es el héroe porque él causó toda la situación, él saboteó el pilar, güey.
Pero entiende sus motivaciones, o sea, entiendes, sí, entiendes que es una...
Entiendo que quería con la esposa de Grant y quería destruir esa familia, como diera lugar, ¿no? Era una familia inexistente hasta cierto punto.
Exactamente, o sea, y te vuelvo a repetir... Un antihéroe es alguien que sabes que está mal, pero de todas maneras te identificas con él y...
Eso creo que es Kadir.
Bueno, pero por lo menos esta versión de Kadir, a diferencia de las de otras realidades, yo por lo menos sí me la termino de creer en él, ¿no? Y cuando dices, ah, bueno, lo que pasa es que tiene una versión diferente de las otras historias, y eso es lo que me gusta bastante de esta historia. Ahorita me acaba de caer el 20 un poquito de eso, de que se parece un poco a Star Wars, en el respecto de que tú ves cada episodio de Star Wars y el personaje cambia, la perspectiva del personaje cambia. Luke Skywalker no es el mismo que en el 1, el 2 y el 3. Igual Kadir, la manera en que lo ves no es el mismo en el primer trade que en el segundo.
No, o sea, es que son paralelos. O sea, en el primer trade, tu héroe es Grant McKay.
Exacto.
Grant McKay muere para salvar a Kadir y no sabemos qué va a pasar con Kadir.
Ni con su familia.
Conforme va avanzando el segundo trade, Kadir empieza a salvar a todos, empieza siendo el héroe y a dar la vida por todos, y poco a poco Grant McKay nos empezamos a enterar de su vida pasada y se nos empieza a caer del pedestal en el que lo teníamos nosotros como lectores, como el héroe, el Reed Richards de nuestro Black Science.
Ahora, lo que me gusta mucho y lo que me deja deseando más es que el escritor es muy hábil, porque de repente llega y te da primero una pequeña muestra tanto del personaje de Rebecca como de la hija de McKay. Entonces, y además hay otro personaje que te encanta por sus acciones, no porque lo conozcas, que es el morenito, este pelón, y de repente dices, ah, bueno, pero hay suficiente material en cuanto a personajes para seguirme interesando y que el cabrón todavía no ha desarrollado. Todavía hay varios personajes que me va a desarrollar, en el cual me va a meter, y esta cuestión se va a poner interesante. De hecho, es más, estás entendiendo tanto al que es el héroe o antihéroe, como tú lo quieras decir, y a la persona que le caga a este antihéroe o este héroe, que es la hija de McKay. Entonces, está generando toda una serie de dinámicas y te está diciendo muy sutilmente, ojo, no he puesto todas las cartas sobre la mesa, cabrón. Y curiosamente, las cartas que para terminar el segundo trade te interesan no son las de la ciencia ficción llamativa y los colores, y son que quieres conocer más a los personajes.
Bueno, y hablando de los personajes, de repente nos sueltan una bomba en el segundo trade, que son dos versiones nuevas de Grant McKay. Uno que perdió a toda su familia y otro que trae a su esposa, pero perdió a sus hijos. Desde a mí no me gustó esto de las otras versiones de Grant McKay. Yo creo que Grant McKay debió de haberse quedado muerto. ¿Ustedes qué opinan? Rodrigo, ¿qué opinas?
Bueno, a mí me gusta mucho cómo abre el primer número, el número uno, que abre con una frase que dice así como: no fue sino hasta que supe cómo otros medían el éxito que me di cuenta que yo había fallado. Todo ese primer número, McKay se la pasa cuestionándose si lo que hizo estuvo bien o no estuvo bien. Entonces, a mí como lector, me atrapó inmediatamente, porque todas las reflexiones te llevan a un punto. No son reflexiones de tengo miedo, de qué voy a hacer, etcétera, ¿no? Incluso McKay lo demuestra cuando entra a la pirámide y ve a los sapos, que le corta la cabeza a uno y entra a la cámara donde hay un como banquete y una mujer que se está bailando.
Y luego usa la cabeza como látigo eléctrico.
Exactamente, ¿no? Entonces, ahí yo entendí que McKay, dentro de todo lo malo, pudo hacer algo bueno. Porque se cuestiona el hecho de, bueno, pues es que ella es la hija de alguien y alguien la va a extrañar en algún lado. Y pues sí, ya vemos más adelante que uno de los que lo estaba siguiendo al principio, que fue uno de los que mataron a Jen, es el esposo de esta mujer pez con cara de pez.
Sí.
Entonces ahí es donde dice, bueno, okay, dentro de todo lo malo pude hacer algo bueno. Y ahí es donde va con los hijos, con Tía y con Nathan, y es donde tiene que explicar, ¿cómo les explico que Jen se murió? ¿Cómo les explico que ella ya no está?
Y te lo ponen, y el escritor te lo pone en un pedestal ahí. O sea,
sí,
tú ya lo ves como héroe. Es el héroe.
Sí, te lo abre de una manera que dices, okay, acaban de perder una compañera, pero está haciendo algo bueno. Dentro de todo lo malo, está el señor creyendo que está haciendo algo bueno. Y entonces es cuando, creo que tiene que conseguir agua limpia para el pedestal. Y ¿cómo se llama?
El pilar.
Ah, el pilar, perdón. Y para que puedan dar el salto. Pero ahí es cuando ven que alguien, bueno, que el teclado está completamente destruido y no saben a dónde van a llegar, sino que ellos tienen la esperanza de regresar al punto inmediato anterior, que es la realidad de donde ellos vienen, pero no, caen en este mundo, como bien dijiste, de los nazis y de estos como apaches tecnológicos que por ahí mencionaba Tavo, que son, hijo, es alucinante. Yo no entendía qué era lo que estaba leyendo hasta este momento, pero sí me sentí yo identificado con McKay, porque dije, okay, tiene que ser la persona más ecuánime o comportarse de la manera más ecuánime para poder llevar a todos con bien, a los que quedan, de regreso al punto de partida.
¿Y qué pasó cuando te enteras de cómo era él en la realidad?
Pues, hijo, sí me quedé pensando en que dije, bueno, nadie es perfecto y no era el héroe que yo esperaba. Pero también, digo, es lo mismo, la misma impresión con Kadir, que al principio que te enteras de que él fue el que saboteó el proyecto y de que te enteras que él es el que ha movido las fichas de lo que ha sucedido muy a su favor, también es impresionante cuando cambia y dices, bueno, okay, tu motivación ya es otra. Pero sí, McKay, sí, te doy la razón. Su muerte me pareció, híjole, como que muy repentina, muy de golpe. Yo me esperaba más, que desarrollaran más ese personaje. Pero bueno, en el segundo trade, cuando ves estas dos realidades de McKay, lo explican también en el primer trade, que es como la cebolla. Dicen, bueno, pues le explica al hijo, ¿sabes qué? Es que las dimensiones son así, son dimensiones de decisiones que no tomamos. Que me recuerda mucho a la Liga de la Justicia en esta crisis de dos tierras, que es algo muy similar, muy, muy similar. Y entonces sí, te dan la oportunidad de ver qué es lo que pasó en una situación y qué es lo que pasó en otra, porque ya vimos cuál era la situación real. Él estaba muerto. Pero ¿cómo lo vemos en otras realidades y en otras dimensiones? Eso sí me gustó que ya estén explorando más al personaje, pero ya no en su pasado ni en sus flashbacks, sino en otras realidades, cómo eran en otras realidades.
O sea, pasó a un llevan el cómic, como que metieron segunda, ¿no? En el cómic. Y pues obviamente también yo creo muy, muy, muy basado y muy, muy, muy inspirado en el Consejo de los Reed Richards, creo yo.
Ajá, claro, pero a mí lo que
en
me
gusta... Cuatro Fantásticos.
Sí, me gustan mucho dos cosas. Primero, la cuestión de esta muerte, a diferencia de lo que dices tú o dice Rodrigo, me gusta porque a partir de ese momento, con más razón, te esperas cualquier cosa, que se muera cualquier pinche personaje en cualquier momento, ¿no? Y bueno, aunque de alguna manera aparece otro Grant McKay, no es el mismo Grant
no
McKay,
es el mismo,
sí. Queda muerto, entonces eso se agradece a diferencia de en los cómics actuales. Y segundo, lo que me gusta de este cómic no es que te ponga cosas nuevas, te pone muy poquitas cosas nuevas, que sí, las pocas cosas nuevas que te pone son increíblemente creativas y llamativas, pero lo que se agradece es que te las ordena de una manera que se oyen bien innovadoras, que se oyen bien frescas, que se oyen bien emocionantes y que además te van descubriendo a los personajes cuando de repente, como dice Rodrigo, ni entendías qué estabas viendo en esta pinche época de los indios americanos que ahora tenían el poder, y cuando por fin comprendes al chamán y su razón de ser y tú dices, ay cabrón.
No, y luego la otra bomba que nos sueltan es que el pilar está creando agujeros en la realidad que pueden provocar que todas las realidades desaparezcan.
No, y mira, cuando yo escuché eso de que el pilar estaba creando agujeros, lo primero que pensé fue, ¡ay, Goldo!
No, pero ahí nos enteramos que es este lado oscuro de la ciencia, igual que una planta nuclear o una bomba atómica, ¿no? Los dos lados de una misma tecnología, ¿no?
Y eso se agradece, por eso te digo, esta sí se siente como una novela gráfica en su segundo episodio, porque la primera parte era hablar todo Grant McKay a favor de su pilar y de su tecnología, y de repente llegamos y, ¡ay, cabrón! La versión del antítesis, del que pensamos que era el culero, es que él está viendo todos los inconvenientes de esta misma pinche tecnología y también tiene la razón.
Así es. Entonces, Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué tan bien hizo, ahora sí ya pueden hablarlo todo con spoilers, qué tan bien hizo Grant McKay en meterse con este pilar y en meterse? O sea, ¿hay justificación en esta exploración de lo desconocido o es mejor no explorar lo desconocido y no aceptar ese peligro?
Es mejor explorar lo desconocido, pero en primer lugar teniendo una auténtica responsabilidad y segundo, sabiéndonos comunicar mejor. Creo que este Kadir y McKay hubieran sido los mejores, ya después de leer los dos primeros trades, hubieran sido los mejores amigos desde el principio si se hubieran comunicado adecuadamente.
A lo mejor otra realidad, Pedro y yo acabamos, Pedro me mató, me ay, cortó la cabeza.
¿Qué hiciste, Mario?
Sí, igual y sí.
En
sí.
Otra realidad, no sé, se me ocurrió poner algo en su Facebook. Pedro agarró un cuchillo y me lo clavó. ¿No? Sí. ¿Y se acabó?
Sí, 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 definitivo.
¿No? Lo bueno es que estaba medio pedo ese día en esta realidad, entonces no pasó nada.
Desvelado.
Entonces, pero ¿cómo logras esa tener esa responsabilidad si a fin de cuentas es algo desconocido? Precisamente eso es lo que te estoy diciendo. O sea, ¿dónde está la responsabilidad si te estás metiendo a lo desconocido? Ese es el punto. O sea, la clonación es un ámbito totalmente desconocido para la ciencia. Por lo tanto, como la ciencia no sabe las consecuencias, es ilegal en muchísimos países. Entonces, ¿quién está en lo correcto? ¿El que está ilegalizando una tecnología o un proceso que podría salvar muchas vidas, o el que está metiéndose con ese proceso sin importarle las consecuencias que pueda tener esa tecnología, esa ciencia o ese proceso?
El punto medio, y por eso te digo, ahí.
¿Y cuál es el punto medio? ¿Dónde empieza el punto medio? Aterrízamelo a Black Science. ¿Dónde está el punto medio?
Creo que en eso va a terminar un poquito de la historia, en que aprendamos a tener mejores comunicaciones y a conectarnos mejor y a entender que todos estamos interconectados, que Kadir y que Grant McKay lo hubieran platicado en su debido tiempo y hubieran buscado las maneras de explorar esto con más responsabilidad. Punto. ¿Hubieran sido mejores amigos?
¿Cómo? Oye, no se sabe si es cierto eso de que cada vez que están brincando están desmadrando las dimensiones. Realmente no se sabe. Si uno no explorara todavía estaríamos en cuevas y ni siquiera usaríamos el fuego. O sea, no manchen.
Ok, entonces tú estás a favor totalmente de explorar lo desconocido.
Pero hay.
Sin importar las consecuencias.
Hay que ser éticos y hay que ser empáticos.
Ok, más vago no puedo ser. Ok. Pero, a ver, Rodrigo, a ver si tú puedes ser un poco más específico.
Ok, mira, McKay en el número 2, en el primer trade, él justifica lo que está haciendo diciendo que el experimento era para preservar nuestra especie. O sea, la raza humana. Pero preservarla, yo aquí me pregunté, ¿preservarla de qué? De que el hombre sabemos que está destinado a desaparecer alguna vez de la faz de la Tierra o cómo. Pero aquí lo que McKay no tomó en cuenta dentro de su propia justificación fueron las consecuencias que eso le iba a traer. Ese era el problema. Aquí sí estoy de acuerdo con Pedro, de que a lo mejor Kadir y McKay pudieron haberlo hecho si entre los dos hubieran explorado esa justificación de para la preservación de nuestra especie y no estar jugando a ver qué nos sale y a ver a dónde vamos. Más bien fue el que no era que no se pusieran de acuerdo. Uno tenía una motivación y el otro tenía otra motivación. Kadir lo vemos como una persona muy ambiciosa, como una persona con mucho poder, muy al estilo como Luthor, como el típico villano que tiene la corporación.
Oye, pero no nada más con mucho poder, también con mucho miedo, ¿eh?
Sí, demasiado miedo, ¿no? Porque él no sabía. De hecho, él cuando entró al cuarto, antes de que dieran el primer salto, fue para cuestionarle el hecho de que, oye, a ver, te acabo de ver en la webcam, en la cámara de seguridad, desoqueándote con Rebeca, y entonces, pero de repente están aquí tus hijos, ¿y qué hacen tus hijos, no? A ver, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué están haciendo ellos aquí? A ver, ¿qué está pasando aquí? Que es precisamente cuando viene el primer salto, y todo mundo queda en shock, porque no saben a dónde llegaron, pero fue una conclusión que nunca fue cuestionada, ni nunca fue hablada, ni por McKay ni por Kadir, no sabían exactamente qué era lo que iba a pasar. Sí festejaron que mira, dimos un salto a prueba, y aquí tenemos nosotros unas flores muy extrañas, pero nunca se pusieron a analizar ni de dónde venían, ni cómo fue que sucedió, ni cuáles eran las consecuencias.
Bueno, no podían analizarlo ya en ese momento, porque ya en ese momento estaban más preocupados
por sobrevivir que por cualquier otra cosa.
Exactamente.
Yo creo que, yo creo, o sea, llevándolo al terreno de qué tanto la tecnología o una ciencia puede explorarse sin importar las consecuencias para el avance de la humanidad, creo que es una pregunta que no tiene respuesta. Yo simplemente lo puse aquí como debate, pero creo que ha sido una de las grandes preguntas que han hecho los científicos desde el principio de la humanidad. ¿Por qué crees que pusieron en juicio a Isaac Newton, cabrón? Lo enjuiciaron al cabrón, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta que ya depende de cada científico qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Hay una cita muy importante de Albert Einstein, precisamente, de... ¿cómo es, Pedro? ¿Tú la sabes? De que si él hubiera sabido o algo así.
Que si él hubiera sabido, más o menos, es recordada. Si él hubiera sabido lo que iba a provocar sus descubrimientos, hubiera sido un relojero como su padre.
Exactamente, o sea, creo que ahí es donde te das cuenta de lo que puede llegar a ser algo, ¿no? Y creo que el ejemplo actual, por ejemplo, el asunto de la clonación, que de verdad podría salvar un chingo de vidas. No sé si se acuerdan en aquel cómic de Alien Genocidio, que es dos razas de aliens, de los xenomorfos peleándose, pero en medio los humanos. Me acuerdo que ahí están cultivando aliens con torsos clonados, ¿no? Y eso te hace pensar, imagínate que actualmente se pudiera crear un hígado para un güey que tiene hepatitis B, ¿no? Hepatitis C, ¿no?
Oye, es la base de John Byrne de Superman, de su reboot, uh-huh, de Krypton.
Imagínate tú que se pudiera crear un hígado para alguien que tiene hepatitis C, con sus propias células, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso, imagínate todo lo que tiene que suceder. Y es la base de la novela de Mary Shelley de Frankenstein, cabrón. Entonces, creo que es una pregunta tan difícil de contestar, güey, que yo creo que nadie la puede contestar, pero yo creo que la humanidad no podría estar en donde está si no hubiera científicos como Grant McKay que se avientan a lo desconocido sin pensar. Yo creo que tiene que haber esos científicos o esa gente que se avienta a lo desconocido sin pensar y te digo, si no, no habría avances en la humanidad.
No, yo creo que, mira, más bien es un poquito de lo que hizo Einstein. Einstein de repente dice, bueno, yo ya avancé mucho en conocimiento científico, me tengo que regresar a mejorar las cuestiones humanas. Y es un poquito como esto, yo me acuerdo que cuando estábamos en los 90s había dos versiones, una en la cual nos decían que el futuro iba a ser muchísimo mejor que el presente, y hubo otras que nos decían que iba a ser muchísimo peor, pero hay cosas que han sido mejores y otras que han sido todavía peores, pero viendo las que son aún más peores es porque no hemos resuelto las pinches frustraciones, odios, ambiciones y pendejadas internas que tenemos los seres humanos. Si no comenzamos a discutir, a entendernos mejor, a resolver esas cuestiones internas, todo se va a reflejar hasta en la ciencia,
¿no? Que en el caso del cómic, pues es esta disputa, este triángulo amoroso entre Kadir y Grant McKay. Exacto. En donde Kadir estaba enamoradísimo de la esposa de Grant McKay, y es lo que provoca que sabotee el pilar precisamente para acabar con la familia y que la esposa se dé cuenta de quién es Grant McKay.
Y además, uno tiene una relativamente justificada visión de el mundo va a ser mejor con mi descubrimiento, y otro tiene también una visión completamente justificada de se va a destruir todos los mundos gracias al descubrimiento de este pendejo.
Exacto.
Tenemos que comunicarnos mejor y tenemos que intentar resolver esas cosas, y aun cuando las reguemos, si estamos en una comunicación mejor, si vamos a seguir haciéndolo super güey, que diga, vamos a seguir mejorando los problemas de este mundo, ir pa'lante a pesar de los tropezones, cabrón.
Bueno, ya no sabemos de lo que estamos hablando aquí, damas y caballeros. Bueno, pues eso es Black Science, damas y caballeros. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Nos dio mucho gusto, de veras. Yo creo que sin Rodrigo el episodio no hubiera sido lo mismo. Las aportaciones de Rodrigo fueron buenísimas. Igual las de Tavo fueron buenísimas, como siempre, ¿verdad, Tavo?
Pues sí.
Ya ven, como siempre, Tavo no reconoce el sarcasmo. Y...
Y luego dices por qué los problemas humanos no hacen que avance la humanidad.
Claro.
Bueno, y un anuncio muy importante. Hoy, este día que estamos grabando, es el cumpleaños de mi querido Pedro. Y le vamos a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas.
Mejor vamos a ver las matadas.
El rey David. No por ser y queremos pastel, queremos pastel. Happy birthday to you, happy birthday to you. Y somos
Pedro Haas.
Gustavo Duarte,
Rodrigo Ochoa
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Sí, pero hoy quiero ir a ver Mad Max ya.
Tenemos boletos para en 20 minutos meternos a ver Mad Max en su sala de cine favorita más cercana. En nuestro caso, pues es la que está aquí en Boca del Río. Y pues bueno, pues ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos reseñas, damas y caballeros.
Pónganlas.
Hombre, sí, ya le vale mal. Ahorita sí ya no le importa que no sabe. Ahorita sí dice que nos pongan reseñas. Tavo, Tumblr, rápido, porque ya nos tenemos que ir. ¿Qué tenemos en Tumblr, Tavo?
¿Te acuerdas cuando decías que recolereaban las portadas para Comixology?
Claro, claro que sí.
Puse unas portadas desde el lápiz hasta el de los 70s y la actual en Comixology para que vean las diferencias.
Fíjate, pura pendejada en nuestro Tumblr, damas y caballeros. ¿Cuál es la dirección de este cúmulo de información comiquera?
Superhueyes.tumblr.com.
Superhueyes.tumblr.com. Y ya saben, damas y caballeros, coméntenos en nuestro blog, miéntenos la madre en nuestro blog, miéntenos la madre en nuestro Twitter, @superhueyes. Y también métanse a nuestro Facebook, nos encuentra como Tribunal de los Superhueyes, y nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.